están ustedes? Muy buenos días, son las 7 de la mañana. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto en este lunes 9 de septiembre. En la primera jornada laboral después del cambio de hora. Y yo siempre era la típica que decía, ay, el cambio de hora no me afecta en lo absoluto. Me afectó.
¿Viste?
Fue fuerte el esto de levantarse. Es que no me levanté porque igual ayer me acosté una hora antes, se supone, ¿no? Pero igual el sueño es diferente, el cuerpo.
Sí, es distinto. Yo igual me acosté una hora. En el fondo me acosté.
O sea, tú, cuando tú te acuestas, si tú cambiaste el reloj el sábado, o el, digamos, la madrugada el domingo, tú ya estás durmiendo una hora antes, independiente de
claro,
porque sí, cambiaste el reloj.
Pero igual yo me acosté una hora después a la hora habitual que me acuesto, entonces igual dormí poco.
Claro, entonces eso quiere decir de que nuestro cuerpo se acostumbra además a ciclos horarios propios, sí, que tienen que ver independiente de la hora del reloj propiamente tal.
Así es,
yo,
pero
que, yo que creía que eso no ocurría, me pasó, me afectó y me trago mis palabras. De todas maneras, a todos aquellos que nos están escuchando hasta ahora a las 7 de la mañana, no sé si se están levantando, ya van directamente en el auto, estamos con ustedes, los vamos a ayudar a que se despierten.
Oye, yo creo que lo más terrible es ver, ponte tú, subirte al auto y no cambiaste la hora y sentir, sí, que te está yendo una hora más temprano, sí, a trabajar.
Miré la hora y decía, claro, me ponía a las 5 de la mañana y no,
claro, eran las 6 de la mañana. Pero bueno, nos vamos a acostumbrar.
Exactamente, bueno, ya. Dicen que, no sé, ¿por qué este año fue el año en que más los expertos hablaron de que no cambiaran más la hora? Pero el gobierno le dio lo mismo. No sé, ¿hasta cuándo vamos a tener este horario? Creo que
ojalá se evalúe, porque igual es una lata andar cambiando,
sí,
el horario.
Lo ideal sería no tener que cambiar la hora. Bueno, 7 de la mañana con 2 minutos. También, al subirme al automóvil, habían gotitas sobre mi auto. O sea, hubo un poquito de agua en la región metropolitana.
Muy poquito, muy poquito. Hay 8 grados de temperatura en estos momentos en Santiago. La máxima va a llegar, eso sí, hasta los 12. Va a estar bastante helada la jornada del día de hoy. Y va a estar totalmente cubierto. Se pronostican chubascos débiles durante todo el día de hoy. Así que vamos a estar con estos chubascos bien poquitos durante toda la jornada.
Pero por lo menos algo es algo.
Algo es algo.
En Valparaíso a esta hora hay 10 grados. La máxima va a llegar solo a los 13. Hay viento durante la mañana entre 25 y 40 kilómetros por hora, y en la tarde entran también los chubascos que se van a mantener durante la tarde y la noche.
En Concepción hay 11 grados de temperatura, totalmente cubierto amanece Concepción a esta hora de la mañana. Van a tener chubascos también y con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Esta condición se mantiene solo por hoy, porque ya mañana amanecen con nubosidad parcial.
Y en Puerto Montt, lluvia directamente durante toda esta jornada, al menos. Fíjate que para mañana no, hay algunos días sin lluvia, pero en general hoy día va a estar bien fuerte la lluvia y el día nublado y cubierto. 6 grados a esta hora, la máxima solo se va a empinar a los 10. 7 de la mañana, 3 minutos, titulares.
La votación del proyecto de 40 horas laborales en la sala de la Cámara quedó para después de Fiestas Patrias. La moción parlamentaria fue despachada a la sala la semana pasada. Sin embargo, su tramitación no va a ser rápida, porque la sala debe priorizar la revisión de aquellas iniciativas a las que el gobierno les ponga urgencia. El gobierno va a revisar el caso del Premio Nacional de Ciencias Pedro Labarca por una denuncia de abuso sexual. Fue el ministro de Ciencias quien dijo que se le va a retirar el galardón al fallecido Labarca si se comprueba el delito. El gobierno espera que no haya racionamiento de agua en las grandes ciudades por la mega sequía. De todas formas, el Ministerio de Obras Públicas, liderado por Alfredo Moreno, aseguró que hay que tomar acciones ahora para asegurar el abastecimiento futuro de la ciudadanía. La empresa constructora del puente Caucao habría advertido al MOP en el año 2011 sobre problemas de diseño de la estructura. Previo al inicio de la construcción, la firma ASBI habría hecho llegar un informe indicando algunos problemas y recomendaciones al ministerio, las que no habrían sido tomadas en cuenta. En Noticias del Mundo, Alberto Fujimori fue hospitalizado de urgencia. El ex presidente peruano fue trasladado desde la prisión de Barbadillo a una clínica de Lima debido a una dolencia cardíaca. El gobierno británico va a someter hoy de nuevo a votación su plan para convocar elecciones. El Partido Conservador no logró el apoyo suficiente para sacar de nuevo las urnas el 15 de octubre, como reclamaba el primer ministro Boris Johnson. Y terminamos con el deporte, porque Rafael Nadal ganó el US Open. El español sufrió para vencer al ruso Daniil Medvedev y en 5 sets se quedó con la final del último Grand Slam de la temporada. 7 de la mañana con 5 minutos.
Todo de infarto ese partido, gente. Estupendo, muy entretenido.
Mi abuelo estaba feliz porque es español y todo lo que sea español le encanta.
Ah, porque ganó Nadal.
Claro, porque ganó Nadal. Pero bueno.
No, pero estuvo de infarto realmente. Ya, comencemos a revisar las noticias. No están tan entretenidos los diarios hoy día. Me van a matar, pero con que diga esto, pero...
No, pero es que es verdad.
Sí, están como...
Estoy contigo.
La gente, no sé qué pasó el fin de semana. Pero mira, hay una noticia que a mí me interesa mucho, porque me parece que es uno de los grandes problemas de Chile, y que de esta manera me pareció muy inteligente la manera de abordarlo, y es el combate del narcotráfico. Bueno, resulta que hay un fiscal que se llama, que es el fiscal de la zona oriente, Guerra. ¿Cómo se llama?
Manuel Guerra.
Manuel Guerra. Bueno, Manuel Guerra se dio, está estructurando una nueva manera de atacar el narcotráfico, ¿ya? No solamente desbaratan la red, toman preso a los integrantes de la red, en fin, sino que se dieron cuenta de que había una parte que no estaban atacando, y era qué pasaba con todos los bienes de la banda o de los narcotraficantes cuando estos estaban en la cárcel. De hecho, cita el caso de una banda que se llama Los Lobos, que fue desarticulada en el año 2017. Se desarticuló el grupo duro, se arrestaron a 13 personas que entraron a la cárcel, pero 2 años después la Fiscalía Oriente, que la encabeza Guerra, hizo su última jugada y investigó el patrimonio de la banda, demostrando que sus bienes inmuebles habían sido adquiridos con recursos provenientes de narcotráfico y que además estas casas se usaban para la venta de droga. Así que a través de esta, de este trabajo, se incautó todo lo que tenían, el patrimonio, casas, 7 casas, automóviles, en fin. La idea, según explica este fiscal, es que la sola incautación de drogas no ayuda a solucionar el problema del tráfico, y la única forma de lograr desarticular de verdad estas organizaciones es cuando les atacas el patrimonio. Dice, buscamos la ruina económica de los traficantes. ¿Por qué? Porque si mantienen dinero, pueden seguir traficando desde la cárcel, continúan operando a través de personas que son palos blancos o testaferros. Por tanto, la idea ahora es atacar no solamente las grandes organizaciones que ingresan droga por el norte, o el microtráfico, que es la comercialización de la droga en los barrios, sino atacar todo lo que es casas, autos, cuentas bancarias, depósitos a plazo y todo lo que sostiene a la estructura para... como traficar, digamos.
Claro, la que mencionabas tú, esta banda no es la única a la que se le despojó de sus bienes. También la fiscalía logró la expropiación de 2 casas y una parcela ubicada en Curacaví de otras organizaciones criminales que operaban principalmente en Peñalolén. Y en ese sentido, las proyecciones que hacen desde la fiscalía, específicamente el fiscal Guerra, dan cuenta de que para el próximo año se espera duplicar la cantidad de bienes expropiados a narcotraficantes, llegando eventualmente a 20 casos. El jefe del OS7, el coronel Manuel Cifuentes, explicó que las investigaciones generalmente se centran en 2 focos. Uno, las grandes organizaciones quienes ingresan la droga por el norte, y el microtráfico, que es la comercialización de la droga en los barrios. Entonces, estaba quedando algo en medio, entonces, que es el tema del patrimonio, lo que están poniendo el foco entonces desde la fiscalía. El Ministerio del Interior ya tiene en estudio la solicitud de apoyo de la fiscalía y la policía para dotarlos de más herramientas, de modo de poder proyectar lo que se está haciendo en las zonas orientes de la comuna de nuestro país, para poder fiscalizar todo lo que son las propiedades de estos narcotraficantes.
Sí, eso es un operativo que requiere harta plata, todo lo que es buscarles el patrimonio, pero el gobierno, al parecer, aquí está comprometiendo más recursos para poder apoyar a la fiscalía en este trabajo.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:09 a.m. y hoy día es nuevamente un día clave para el Brexit. El día clave 5.200 y tanto. Pero es verdad, es el día clave porque tú comentabas que Boris Johnson ha seguido tratando de convocar a elecciones anticipadas y cada vez se lo rechazan. Pero, mientras tanto, la oposición a Boris Johnson ha estado tratando de sacar esta pieza de legislativa que obliga al primer ministro a aplazar la salida del Reino Unido de Europa si es que no concreta un acuerdo con Bruselas para el día 19 de octubre, ¿ya? Entonces, ¿qué le falta a esa pieza de legislación? Nada más que el consentimiento real, porque pasó por la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, y ahora le falta el consentimiento real. Recordemos que hoy día es 9, mañana entraría de nuevo el Parlamento en receso, de acuerdo a lo que dijo Boris Johnson, que lo obligó a irse hasta el día, bueno, hasta cuando falten 2 semanas para salirse del Brexit, ¿ya? Para salirse de Europa. Entonces, es hasta el 14 de octubre que los va a tener cerrados. Del 10 al 14 de octubre va a tener el Parlamento cerrado. Boris Johnson, durante todo el fin de semana, los ministros se desplegaron en todos los programas políticos y empezaron a insinuar que si bien van a aplicar la ley, esta ley que los obliga a negociar nuevamente con la Unión Europea, o si no, a postergar el plazo de salida, pero que la van a poner, dice que la ley es muy mala, que debilita la posición negociadora del gobierno ante Bruselas, por tanto la van a testear, como diciendo como, no sabemos si la vamos a aplicar del todo. Saltaron evidentemente todos los que están en contra de Boris Johnson y lo amenazaron con que si no cumple con esta ley que va a ser vista hoy día, ya va a quedar firme hoy día, mi primer ministro tendría que enfrentarse a un proceso legal que podría terminar en su renuncia forzosa al cargo o incluso su encarcelamiento. Boris Johnson y sus ministros dicen que por ningún motivo van a pedir una prórroga a la Unión Europea y se van a ir sí o sí el 31 de octubre. ¿Cómo lo van a lograr? Eso es lo que no se sabe. Se le preguntó a uno de los ministros más conocidos de la actual administración, los que van quedando, que es Sajid Javid, que es el responsable del Tesoro, o sea, como el ministro de Hacienda, y dijo que de ninguna manera van a pedir una extensión del plazo para el Brexit, porque lo ha dicho Boris Johnson, es solo perder plata, es solo perder tiempo, es seguir manteniendo la incertidumbre y así el país no avanza, que se van el 31 de octubre sí o sí. Entonces le preguntan, ¿pero cómo lo van a hacer? Dice, bueno, esperen ustedes a ver qué ocurre, porque hay muchos días todavía que quedan de aquí al 19 de octubre.
Oye, lo que es concreto entonces es que hoy día van a presentar esta nueva moción ante la Cámara de los Comunes para que los diputados vuelvan a pronunciarse durante esta jornada sobre estos planes que tiene el primer ministro Boris Johnson de celebrar estas elecciones anticipadas, algo que no se ve para nada fácil en este segundo intento, porque el Partido Laborista y el Partido Liberal Demócrata ya dejaron bastante claro que no van a apoyar ninguna convocatoria electoral si no hay garantías de que habrá una salida con acuerdo de la Unión Europea, que es lo que buscan finalmente y lo que Boris Johnson está tratando de evitar. No sé si han habido noticias de que ha tenido conversaciones con Bruselas, pero
bueno,
no
se sabía nada de eso. Ese es el gran mito. Él dice que sí, pero cuando tú le preguntas a la gente de Bruselas, se le ha preguntado a diversos personeros, todos dicen que no hay nada de negociación. Él dice que sí, Boris Johnson insiste que tiene una negociación, que está yendo estupendo, que le está increíble, y mucha gente dice que es totalmente falsa aquella negociación. De hecho, cuando se le pregunta a los personeros de la Unión Europea, dicen que la única negociación que puede haber es cuando Boris Johnson presente una opción a la famosa salida al backstop de Irlanda del Norte, que es el tema que por el cual no avanza esto. Mientras el Reino Unido no lo haga, no presente una nueva propuesta, la Unión Europea no puede evaluar nada y no hay ninguna propuesta en ese sentido presentada.
Y en estos momentos están tomando palco.
Toman palco y miran, porque es impresionante. O sea, si finalmente esto avanza esta semana a un nivel en que por primera vez un ministro del Reino Unido es acusado de desacato y llega a ser encarcelado, esto es historia. O sea, esta sería la primera vez que esto ocurriría en el Reino Unido, que se piensa que no va a ocurrir, pero está sobre la mesa. Ya se ha llegado a ese nivel de locura.
Está para película próximamente.
Sí, no, sí, ya series, películas, de todo se han hecho, pero parece que se siguen escribiendo nuevos capítulos. 7:14.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró al alza en un 0,12%. El Dow Jones también cerró al alza en un 0,26%. Indicadores destacados: el cobre cerró al alza en $2.62 la libra. El euro cerró a la baja en 784.75 pesos. Y el dólar observado cerró también levemente a la baja en 711.22 pesos. Y a propósito del dólar, la guerra comercial está golpeando la competitividad de productos chilenos pese a esta alza. Es conocido que los exportadores se ven beneficiados por estas alzas. Al parecer no es tan así producto de esta guerra comercial y la crisis que se está viviendo en Argentina.
Ay, las noticias económicas. Bueno, son las 7:15. Claro, no podíamos irnos a la pausa sin otro que Camilo VI.
Camilo VI, que se murió el sábado en la noche, nos enteramos.
Sí, se murió el sábado en la noche. A mí me encanta Camilo Sesto. Sé que nos dio pena, fue una muerte sorpresiva. Se le han hecho múltiples homenajes porque de verdad que era un artista súper importante en la música española, con una faceta súper amplia, desde rock a canciones, baladas tradicionales. Un artista que además se mantuvo vigente hasta prácticamente el momento de su muerte, si tenía conciertos agendados y todo, y tenía 72 años de edad. La muerte de él la confirmó su agente a través de Twitter. Un artista español, como les digo, tremendamente multifacético y de una carrera larguísima. Publicó 40 álbumes y logró medio centenar de número uno en los rankings de distintas partes del mundo. Hoy lo recordamos con una de sus canciones más tradicionales, que vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Nuestro pequeño homenaje en Duna a este gran artista español. Nos vamos a la pausa con los consejos de BCI, porque en septiembre acumula hasta el triple de puntos BCI o puntos Open Sky comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustibles con tus tarjetas de crédito BCI. Acumula más comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes. Y el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 o en Class Above, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y empieza el día con una buena noticia. WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Y si tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las ciudades, postula el premio Aporte Urbano PAU 2019. Postulaciones en premioaporteurbano.cl. Vamos a la pausa, regresamos con los infiltrados, hablaremos de las 40 horas que quedaron en pausa y también sobre Argentina, son nuestros temas.
Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida.
Mi amor, ¿te echaste encima el auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con sus tarjetas de crédito.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:20 a.m. y vamos al famoso tema que ha marcado la agenda de las pasadas semanas y lo seguirá haciendo, bueno, por lo menos a la vuelta de fiestas patrias. Yo creo que nos vamos a olvidar, entre medio de las cuecas, de cuántas horas trabajamos los chilenos o debiéramos trabajar los chilenos o quieren que trabajemos los chilenos. Y vamos a hablar también de, bueno, ya di los temas, chiquillos, no les presenté siquiera.
¿Cómo está ahí, Mónica Pérez?
Bien, ¿y tú?
Mariana Marusich nos acompaña hoy día para hablar de las 40 horas y Sebastián Rivas, que vamos a hablar, no de Argentina, porque me equivoqué, sino que de
margen. De Argentina sí, en un margen, pero también vamos a hablar de Ecuador, de Venezuela, de... Vamos a hablar de Marco Enríquez Ominami. Se acaba la cuenta ayer, Mónica Pérez, cómo pasa el tiempo, a 10 años ya son desde que Marco Enríquez irrumpió con fuerza como candidato presidencial.
Pero sí, le hemos visto crecer las canas.
Le hemos visto crecer las canas. Vamos a estar comentando en qué está, cuál es esta estrategia y por qué y cómo aparece ahora como uno de los hombres clave de Alberto Fernández, el casi candidato presidencial argentino, pero podríamos decir casi futuro presidente.
Así es. Ya, partamos con las 40 horas, Mariana, que están en pausa, ¿no?
Sí, porque no estaba muy claro cómo iba a seguir la tramitación de este proyecto ni cuándo, pero finalmente ya aclaró el presidente de la Cámara Baja que el proyecto probablemente se va a ver recién en octubre. Porque siempre tienen prioridad las iniciativas que tienen urgencia del Ejecutivo. Sí. Y hasta el momento hay entre 3 y 5 iniciativas con urgencia. Y aparte, se tienen que ir viendo las mociones parlamentarias en orden de llegada. Y hay...
Ya, pero ¿qué es lo que se tiene que ver del proyecto? ¿No pasó a la sala y todo?
Sí, pasó a la sala, pero todavía no es votado en sala. Entonces tiene que ser votado en sala. Y para ser votado, hay una tabla con prioridades... y las prioridades la tienen los proyectos a los que les pone urgencia el Ejecutivo, que claramente este no va a ser uno, y aparte están también las mociones.
Claro, fue aprobado en particular en la comisión, pasó a la comisión.
En la comisión de trabajo la semana pasada fue aprobado en particular y ahora tiene que ser votado
en sala.
En sala,
perfecto, porque es que me había perdido el trámite legal.
Claro, es que estaba en duda también si iba a pasar por comisión de Hacienda, lo insistió mucho que quería que pasara.
El gobierno quería que pasara para demorarlo más
también
todavía.
Pero el presidente de la Comisión de Hacienda dijo que no era necesario, porque como está toda esta discusión de si tiene o no costo fiscal, solo debería pasar por Hacienda si es que hay un costo fiscal.
Y no
entonces,
está claro.
Y claro, en la oposición dicen que no hay un costo fiscal y por eso debería pasar directo a sala. Así que al parecer no pasa por Hacienda, pero en sala, claro, hay que ver una serie de proyectos antes. De hecho, hay 56 proyectos en lista de espera, mociones parlamentarias, y estas se ven en orden de llegada. Entonces, falta harto todavía para que se pueda ver el proyecto de 40 horas. Ahora, hay una opción para que se pueda ver antes, que sería que se genere un acuerdo entre los comités parlamentarios de la Cámara, pero el acuerdo debe ser unánime, así que también está un poco complejo. Oye, este fin de semana también llama la atención, bueno, hoy día salió una columna de Óscar Guillermo Garretón que hablaba de que justamente son justamente las personas de izquierda, de centro izquierda, las que han salido a criticar el proyecto de 40 horas, porque por ejemplo a poner un poco de, él decía como de luces sobre qué pasaba con este proyecto,
los expertos
de centro izquierda como Rodrigo Valdés, Manuel Marfán, que salió también este fin de semana a hablar, bueno, el mismo Óscar Guillermo Garretón, Andrea Repetto, Joseph Ramos, porque él decía, claro, las diputadas del PC dicen que esto no genera un efecto en el empleo, pero que en realidad sí lo hace. Él es economista y todos los que han salido hablando de centro izquierda son economistas o exministros de Hacienda, por ejemplo.
¿Sabes que incluso el otro día Mario Weisblut en una columna de La Tercera, Mario Weisblut, fundador de Educación 2020,
argumentaba
de por qué el proyecto del fondo estaba poniendo sobre la mesa temas
Mario
que
Weisblut lo puso.
No había que discutir en este momento de país, digamos, en términos de productividad y todo.
Y es curioso, pero el mismo presidente del Banco Central es ligado con el Partido Socialista también, entonces llama la atención también que se genere esa pugna donde Camila Vallejo dice, por ejemplo, no sé si corresponde que el presidente del Banco Central se pronuncie sobre estas materias. Y también hablaba de que en 2005 la economía no estaba bien parada y también se hizo una reducción de la jornada laboral. Pero lo que argumentaba también ayer el presidente del Banco Central, Mario Marcel, en Pulso, era que justamente en 2005 el potencial de crecimiento era de 5%. Hoy ese potencial de crecimiento es de 3%. Entonces, también hay que ver, esta es una reducción de jornada más significativa que la de 2005, decía él. Entonces hay que sopesar ese tipo de cosas y, por ejemplo, el costo laboral, él mencionaba que subiría entre un 15 y un 29% si se considera el proyecto de reforma previsional, más el de, en el fondo, el de la reducción de la jornada laboral que se propone y el subsidio de dependencia más esa laguna universal. Y eso también apuntaba Óscar Guillermo Garretón, a eso también apuntó Manuel Marfán este fin de semana, donde decían que, claro, una reducción de la jornada laboral junto con el proyecto de pensiones y todos los otros proyectos que son más costosos para el empleador porque tienen que ellos aportar una cotización adicional, obviamente que va a generar o una pérdida de empleo o un mayor costo laboral en el fondo, entonces hay que evaluarlo. Entonces es curioso esto que está pasando, porque por un lado la oposición plantea un proyecto de 40 horas donde están todos alineados y no se perderían empleos, dicen por un lado, por otro lado el gobierno también plantea un proyecto de 41 horas después de que salió este proyecto de 40 horas y ahora salen también los expertos economistas de centro izquierda a hablar justamente de que esto sí va a generar efectos en el empleo.
Mencionemos lo que sale en la encuesta. Yo creo que aquí está el otro elemento que está jugando, que es un elemento que no tiene nada que ver con la realidad, o sea, con argumentos racionales o concretos o con cifras de baja en remuneraciones, sino que es lo que opina la gente. Yo creo que ese es el problema de este proyecto.
Sí.
Porque está muy influenciado por la opinión pública. Sale la última encuesta Cadem hoy día y dice que el 71% de las personas en Chile apoya este proyecto de la reducción de la jornada laboral. 77% sí se muestra de acuerdo con mayor flexibilidad laboral, cosa que no tiene este proyecto que está siendo votado. Y el 65% está de acuerdo con que el proyecto se implemente de forma gradual, ¿ya?
Sí.
El 85% creen que va a ser positivo, para el tiempo libre de los trabajadores, sin duda, 65% en productividad, 57% para su empresa o lugar de trabajo, para la economía del país un 53%, y que incluso dice que va a ser, en un 40% cree que va a ser favorable para su propio sueldo, cosa que todo el mundo dice que no, que si trabajas menos vas a ganar menos, o sea, nadie te va a pagar más. Sí. Por trabajar menos.
Pero cayó la percepción de que va a ser, va a tener un efecto positivo la creación de empleo, cayó 11 puntos de 59 a 58%, por ejemplo. Entonces, también la gente está
empieza a darse cuenta, claro, de algunas cosas negativas que podía tener el proyecto.
O sea, está escuchando más de repente quizá a los expertos y se da cuenta, pero claro, sigue la percepción de que es un buen proyecto y que les gusta.
De hecho, dicen que la mayoría está en contra de que el presidente lo vete.
Sí, el 60% está en contra del veto, el 31% está de acuerdo nomás.
Solamente. Esa cifra que todos sabemos cómo el presidente y este gobierno mira la encuesta, yo creo que es importante porque vamos a ver cuánto está el gobierno dispuesto de poner de capital político o de apoyo popular a la hora de vetar este proyecto, que lo han dicho todo el rato, ellos consideran que es inconstitucional y que debe ser o llevado al tribunal o vetado.
Esa cifra y la otra cifra, que es el 60% de los encuestados que aprueba la gestión, en este caso, de que ha hecho Camila también. Vallejo y Carol Cariola, las dos diputadas del Partido Comunista, que son el rostro de la iniciativa, contra el 38% que aprueba y 52% que desaprueba la gestión del gobierno. Yo creo que esa cifra va a ser mirada con lupa porque lo hemos conversado varias veces acá. En general, las figuras del Partido Comunista no tienen una alta evaluación. Uh-uh. Esto es histórico, digamos, no significa, sí, que los de ahora tengan mejor evaluación. No, históricamente no tienen estas altas evaluaciones. Entonces, eso también lo que está marcando es que el proyecto tiene un respaldo bastante transversal en la ciudadanía. Y eso evidentemente es un factor que la Unidad va a mirar con lupa.
Exactamente. Y el que tiene una peor evaluación acá, si bien el gobierno tiene un 38% de aprobación, el empresariado, porque los líderes empresarios que han salido a hablar sobre este tema tienen una aprobación del 28% nada más. Entonces ahí está un poco más complicado quizás para ellos, pero bueno.
Mira, la verdad es que yo creo que la gente sí quiere trabajar menos horas, pero no porque sea floja y no por nada, sino que porque el tiempo que tienen para sus familias es muy, muy escaso. Ayer di un reportaje en Canal 13, un reportaje que hice yo sobre cuánto trabajan los parlamentarios, cuán puntuales son, cuántas horas están en la sala, en fin, y son muy impuntuales, yo no diría que son flojos los parlamentarios para nada, pero sí diría que son bastante desordenados, tienen muchas actividades que hacer, o sea, están mucho más focalizados en el trabajo distrital muchas veces que en el trabajo que tienen que realizar en la sala, en el debate, en la discusión de los proyectos de ley, que es para lo cual están elegidos. Y había una frase, por ejemplo, del diputado Venega, de la Democracia Cristiana, que decía que él no podía llegar a las reuniones, porque él es de Angol, no podía llegar a las reuniones a las 10 de la mañana el día lunes, a las comisiones, porque él no quería dejar a su familia el domingo, entonces se tenía que venir el lunes y no llegaba, porque se demora mucho en llegar para acá. Entonces, la gente increíble en Twitter como escribía, y yo que dejo a mi familia, a mis hijos, todos los días, o sea, no los veo nunca, porque paso en el Transantiago, paso andando en lo que es el trabajo, en el trasiego, ¿no? De ir y volver de la pega, y los dejo permanentemente solo. Entonces, como hay una diferencia en el fondo, la gente ve que está, no tiene tiempo para la familia, no por flojera, sino por eso, pero claro, por otro lado están todas las variables económicas que te indican que en este momento no es probablemente bueno para nuestra economía.
Y también por eso les gusta la flexibilidad a la gente, porque de repente pueden trabajar un día más horas, pero al día siguiente quizás no.
Sí.
Entonces por eso también, las mismas personas que ya son adultos mayores de 65 años, muchas veces es muy difícil encontrar un trabajo a tiempo completo y también no quieren un trabajo a tiempo completo, pero también es difícil. Esto también se ha hablado en el proyecto de pensiones mucho. Es difícil para una persona que cumple 65 años tener que dejar de trabajar de inmediato y quedarse sin nada. De repente hay gente que también quiere seguir trabajando, sí, pero menos horas. Entonces, justamente, el presidente del Banco Central también apuntó a ver los nuevos trabajos que se están creando, porque ha cambiado el mercado laboral en Chile. O sea, él decía que los mayores de 55 años hoy son más de la mitad de los trabajadores del país. Y además decía que, el trabajo por cuenta propia también ha subido mucho y a plazo fijo. Entonces, sí, el mercado laboral está cambiando y quizás también se necesita una reforma laboral que vaya en conjunto con estos cambios, pero probablemente, tal vez no es la mejor manera, una reducción del laboral así de este
fija
tipo.
Fija y formal y claro. Así dura, porque en el fondo es que no puedes hacer, o sea, no hay ningún tipo de flexibilidad en este proyecto.
No, y lo otro es que también el debate público es complejo. De hecho, alguien en el gobierno hace unos días comentaba, una persona de muy alta el gobierno, lo que decía Mariana, que hay, si tú ves las encuestas, hay un dato que es muy brutal, que es que los mayores de 65 años, hay un grupo importante que dice que quiere trabajar,
sí,
pero no encuentra lugar. ¿Cuál es el tema? Que ese argumento, dicen, es que no lo puedes levantar y es indefendible públicamente, porque te atacarían como, ah, bueno, si usted quiere seguir que la gente siga trabajando,
sí, cuando
a la gente
viejo.
Más cuando viejo. Mm. Pero dicen, lo que miramos nosotros es que hay un grupo que está interesado y que hoy día no tiene cabida. Mm. Bajo las normas formales no tiene cabida. Entonces, ¿cómo se hace para eso? Un tema también que están viendo cómo lo hacen.
Pero yo no sé quién está actuando con mayor racionalidad, si la propia gente que da su opinión y dice, yo quiero trabajar. Cuando hay un diputado que propuso que fuera feriado el lunes y el martes, y mucha gente decía, no, ya es suficiente 5 días. No, tenemos que trabajar, queremos generar plata, porque la gente entiende que si tú no trabajas, la economía no va a tirar para arriba. O sea, también hay una racionalidad bastante más sana, de repente yo veo en la opinión pública, a pesar de las encuestas que uno dice. Mm. En fin. Bueno, 7:33, tenemos que avanzar hacia.
Sí.
Avancemos hacia Argentina. A ver, vamos a partir en Argentina para. Porque tú mencionabas Argentina, Mónica Pérez, por una muy buena razón. ¿Por qué estamos hablando de Marco Enríquez Ominami? Porque la semana pasada, en concreto el viernes, sale un artículo en el diario La Nación, uh-huh, de Buenos Aires, destacando la gira del candidato Alberto Fernández, candidato que uno podría decir está casi como electo, digamos, ¿sí?, salvo una sorpresa mayúscula, en Argentina por países europeos, en concreto por Portugal y España. Y destaca que viaja con un reducido grupo de asesores, entre ellos, por ejemplo, Felipe Solá, un destacado político argentino, y también el chileno Marco Enríquez Ominami. ¿Por qué? Y ahí viene la historia. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Marco Enríquez Ominami, desde hace ya varios años, viene desarrollando una expansión política en el Frente Internacional, en el cual le ha ido muy bien. Tiene él una cercanía efectivamente con Alberto Fernández, porque Alberto Fernández lo conoce hace una década. Vienen trabajando juntos. Alberto Fernández hizo, por ejemplo, escribió un capítulo de un libro presentado por un compilado hecho por su padre, Carlos Ominami, en 2017, cuando todavía, por ejemplo, Fernández estaba peleado con Cristina Fernández, o sea, en un minuto en que nadie preveía que pudiera ser candidato a algo, y mucho menos el compañero de fórmula presidencial. Tiene una relación personal, y además Alberto Fernández valora a Marco Enríquez Ominami como estratega político. Eso es lo que nos dicen en el entorno del ex abanderado presidencial, que lo tiene como una especie de consultor de estrategia, de análisis. Si uno se va a ver qué es lo que ha hecho Marco Enríquez Ominami, aparte de ser candidato presidencial, en un momento había, sí, una broma de qué es lo que hace Marco Enríquez. Bueno, Marco Enríquez, durante todo este tiempo, desde 2009 hacia acá, y sobre todo después de la elección de 2013, cuando saca 10% en una elección que estaba prácticamente corrida para Michelle Bachelet, se ha dedicado a hacer asesorías y clases en el extranjero. Tiene dos grandes frentes. Uno es argentino. Durante mucho tiempo él trabajaba haciendo una cátedra en la Universidad de Rosario, y otro frente es México. Son dos lugares donde él mantiene como puntos, digámoslo así, de contacto. Y
Esta relación, por ejemplo, con Argentina, con, uh-huh, Fernández, ¿la inicia su papá?
¿La inicia? O sea,
¿Ominami papá?
Carlos Ominami es uno de las figuras que tiene mayor contacto en el mundo del progresismo con chileno, con Latinoamérica
con
en
distintos
general.
Líderes, pues tenía una súper, o sea, tiene cualquier relación con Brasil.
Tenía línea directa con Marco Aurelio García, que, sí, durante años era el hombre clave, digamos, del progresismo brasileño para el exterior. También tenía
murió el año pasado.
Sí. También tenía la relación con Alberto Fernández, pero en este caso la relación Fernández-Marco Enríquez también es mucho más directa. De hecho,
no es que sean estas relaciones que le ha ido heredando Carlos Ominami a su hijo.
En cierto punto las hereda. O sea, sería completamente injusto sacar a Carlos Ominami de la ecuación, pero lo que nos comentaban también es que hay un valor político en términos de estrategia que, de nuevo, Alberto Fernández ve con cierta curiosidad desde hace mucho tiempo la forma en que Marco Enríquez logró posicionarse como figura en Chile. Tú tienes que acordarte hace una década, digamos, la campaña que él hizo fue bastante impresionante. Entonces, en este momento, valora su juicio, valora su experiencia, entre comillas, y también valora. Es
que me
valora
llama la atención que lo valore.
Y también valora los contactos, ojo. Cuando te comentaba que Marco Enríquez Ominami tiene estas dos cabezas de playa, una en Argentina, ya tenemos claro dónde, y la otra en México, Marco Enríquez Ominami se ha mantenido activo en esa línea. Y de repente tú vas viendo cosas que ocurren cada cierto tiempo. Por ejemplo, Marco Enríquez hizo una serie entrevistando a diferentes figuras políticas y presidentes de Latinoamérica. No sé si te acuerdas que el año pasado, por ejemplo, publicó una conversación extensísima con Nicolás Maduro, lo mismo con Rafael Correa. Está creó hace un par de meses, lanzó el Grupo de Puebla, que es un foro donde él quiere reunir a liderazgos progresistas de la región, donde está incluido Correa, donde de hecho está adhiriendo Lula da Silva, donde se presume que podría estar a Alberto Fernández, porque ese frente le ha redituado bastante más, sobre todo en el último tiempo, que el frente interno. Marco Enríquez Ominami quedó muy complicado después de los casos de financiamiento de la política. Ha ido bajando entre elección presidencial y elección presidencial en su apoyo. Él mismo declaró que se iba a marginar un tiempo de la política chilena, pero el frente internacional lo sigue manteniendo vivo. Y uno, la gran pregunta que se hace es, bueno, ¿y qué pasa después de esto?
Claro, ¿hacia dónde va esto?
Porque en el fondo es él, ¿para qué hace esto? En la medida de que el progresismo vaya retomando piso en América Latina, Marco Enríquez Ominami podría ver cómo se reinserta en la política nacional, dado que él igual tiene muy buen reconocimiento.
Sí.
Y un político puede cambiar de muchas cosas, como decían en El Secreto de sus Ojos, pero no puede cambiar de pasión. Entonces, podríamos ver a Marco Enríquez, sin duda, pensando en una candidatura, quizás no una presidencial, quizás una senatorial, para los próximos años, pero también depende mucho de cómo se teja este entramado internacional y cómo le vaya yendo. Al menos con Alberto Fernández, ya tiene una línea bastante directa, tan directa que fue uno de los poquísimos compañeros en este viaje que hizo a los países que tienen gobiernos progresistas en Europa, en concreto Portugal y España.
Muy bien, Sebastián Rivas, muchas gracias. Mariana Marusich, interesantísimos sus comentarios. Marco Enríquez entonces está a la guaite, digamos, está ahí.
A la guaite.
Trabajando. Sí. Muchas gracias, que tengan una excelente semana. La última semana antes de...
Del 18.
La última semana antes de la semana corta, antes de esos dos días que hay que trabajarlo. Creo que fue mensaje Mariana Marusich. Vamos, tenés que estar acá el lunes.
Habla por ti. Eso nomás te digo, habla por ti. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores, como la inmobiliaria Morel y Pérez Cotapos, que te invita a conocer el edificio Lion 2550, una nueva mirada para la renovada vida urbana. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, conozca más en mpc.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores, pago de remuneraciones, buen portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y empieza el día con una buena noticia, porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos. Vamos a estar hablando del ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, con su abogado. A ver en qué situación está aquello. De la mañana con 44 minutos y ya estamos al contacto telefónico con Miguel Chávez. Él es abogado del excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
Hola, Mónica, muy buenos días.
Partamos por la situación actual del excomandante en jefe del ejército, quien tiene dos procesos. Uno en la justicia militar por el uso ilícito de gastos reservados por un monto de 3.500 millones de pesos. Lo está investigando la ministra en visita, Rumi Rodifort. Y en la justicia civil tiene otra causa abierta por lavado de activos. Y ustedes anotaron un fuerte triunfo la semana pasada en el sentido de que él quedó con arresto domiciliario total y no vuelve a estar, privado de libertad. en un recinto aparte. Sin embargo, entiendo que todavía hay apelaciones pendientes. ¿Cuál es la situación exacta de, en términos de cautelares, del excomandante en jefe del ejército?
Bueno, efectivamente, como usted lo dice, en el procedimiento de doña Romy Rutherford, la Corte Marcial le otorgó la libertad en esa causa en donde se imputa un mal uso de gastos reservados por 2.900. Hago la corrección porque los 3.500 que usted menciona corresponden a una suerte como de reajuste del perjuicio, pero eso no es procedente desde el punto de vista penal. Respecto de la causa de lavado de activos...
Ya, pero la información hay oficial son 3.500, eso es lo que es todavía... No. La interpretación que ustedes le dan no ha cambiado, digamos...
No, eso es un error jurídico de fuste, importante. Nunca en materia de estafa o defraudaciones los perjuicios se reajustan, nunca. O sea, si yo me robé hoy día 5.000 pesos,
¿ya?,
para el juez o para cualquier tribunal van a ser siempre 5.000 pesos, aunque me juzguen 10 años después. No van a ser 5.000 más el IPC. Son 5.000 pesos.
Pero de todas maneras, la información que da la ministra es esa, que ella lo procesó por 3.500 millones. Si está equivocada ella o no, yo soy periodista, nosotros tenemos que informar lo que dicen las fuentes oficiales.
Sí. Lo que pasa es que el auto de procesamiento dice las dos cifras.
Ya.
Dice 2.900, que un valor UTM al día de hoy sería 3.500, pero la verdad, vuelvo a insistir, los perjuicios no se reajustan. En relación a la causa de lavado de activos, hay también privación de libertad, porque la domiciliaria total es privación de libertad.
Es privación, sí.
Pero está en su domicilio. Y así él, yo creo que la magistrada que estuvo a cargo de la audiencia tomó en consideración que ya don Juan Miguel Fuentealba ya estuvo preso 6 meses y 1 semana. Uh-huh. Y además, lo más importante es que el sistema procesal penal permite para los mismos fundamentos que se esgrimieron en esa audiencia aplicar o usar otras medidas cautelares, que fue la que se usó. Ahora, efectivamente existe la posibilidad teórica de que quienes no obtuvieron la prisión preventiva, el Consejo de Defensa del Estado,
sí,
o el Ministerio Público, presenten apelación. Pero si usted escucha atentamente la audiencia, cuando se rechaza, la magistrada pregunta al Ministerio Público alguna otra petición, y tanto el Consejo de Defensa del Estado como el Ministerio Público proponen arresto domiciliario total, en lo cual la defensa estuvo de acuerdo.
Ya.
Y yo creo que no se justificaría una apelación, pero teóricamente sí existe la posibilidad.
Ya. Vamos al fondo entonces. Parte de la defensa que ustedes han levantado, sobre todo desde que usted tomó el caso, es que primero el monto que supuestamente estaría en cuestión, o el patrimonio del excomandante en jefe del ejército, no es el que se ha establecido en la investigación, que sería muchísimo menos. Y que esto sería producto de su trabajo, de inversiones adecuadas. Sin embargo, durante la audiencia de la semana pasada, el fiscal José Morales dijo que esto no podía probarse de ninguna manera, porque él había sido un funcionario público que tenía exagerados gastos personales que eran financiados con plata pública y que además fue reconocido por él en una de las interrogatorios que le hizo la ministra Rutherford.
A ver, en primer lugar vamos a dar algunas cuestiones. ¿Sí? Lo que está establecido, al menos en la investigación del señor fiscal y en la investigación de la ministra Rutherford,
¿sí?,
es que el patrimonio del señor Fuentealba supera apenas los 1.000 millones de pesos.
Esa es la versión, eso es lo que dicen ustedes.
No, es lo que dice la policía, en un informe policial, el 152 y el 154, lo dice el PDI. Entonces, eso es lo que
dice el Ministerio Público establece 9.000 millones.
No, eso ya quedó descartado absolutamente, no. Eso es una versión, yo conversaba con algunos colegas suyos el día viernes,
¿ya?,
y le preguntaba, ¿de dónde salió eso?
¿Ya?
Porque en la carpeta y en el expediente de la ministra Rutherford, la carpeta del Ministerio Público y el expediente de la ministra Rutherford, no existe esa cifra, ni por lejos.
Ya.
Y eso es un patrimonio, también lo dijimos en la audiencia, es un patrimonio que fue auditado, digámoslo así,
¿ya?,
por el Servicio de Impuestos Internos para el periodo 2010-2015, que fue el periodo mientras don Juan Miguel Fuentealba fue comandante en jefe.
Uh-huh.
Y no hay cuestión por parte del Servicio de Impuestos Internos sobre el punto.
Uh-huh.
Entonces, la información oficial, no es una cifra antojadiza de la defensa de don Juan Miguel, es que su patrimonio supera apenas 1.000 millones de pesos después de 45 años de trabajo, después de haber sido militar durante toda su vida y haber trabajado desde los 17 años por su carrera militar. Desde ese punto de vista, creo que se va sentando o se va clarificando uno de los aspectos míticos de este caso, precisamente lo que usted dice, los 9.000 millones de pesos. Eso no es verdad. Lo mismo en el caso de los autos, que en algún momento se llegó a sostener públicamente, y también en algunos informes policiales bastante mal hechos, en donde se dice que él tendría como 14 autos. La verdad es que él ha tenido 14 autos, pero durante mucho tiempo. Y yo creo que una persona, si uno estudiara el comportamiento de las personas que usan automóviles de alta gama, seguramente usted va a encontrar un patrón común, cuál es que esos autos se van vendiendo rápidamente para no perder tanto valor en la reventa. Entonces, desde esa mirada, yo creo que se van clarificando las situaciones que han estado cuestionando al señor Fuentealba de hace 7, 8 años.
¿Y por qué entonces el propio excomandante jefe del ejército admitió que usó de forma irregular los fondos reservados? Después se desdijo y dijo que lo había hecho porque lo habían interrogado de forma no adecuada. Sin embargo, se comprobó que no. O sea, no sé, la ministra Rutherford explicó cómo lo habían interrogado, en fin. ¿En qué quedó aquello? ¿Por qué firma el excomandante y reconoce el mal uso de los fondos reservados?
No, él no reconoce el mal uso. Él lo que hace es señalarle a la ministra lo que ya se había dicho por otras personas en el procedimiento en que se usaban los gastos reservados, y en algunos casos defiende como bien usados, como gastos reservados, esos fondos. Por ejemplo, lo que también fue señalado en la audiencia, porque se habla de que tenía una mansión en donde tenía 25 empleados. La verdad es que esa famosa mansión es la casa del comandante en jefe, a la cual es trasladado por ser comandante en jefe. No es su casa personal, él no la construyó, no es de él, es propiedad del Estado. Y ese recinto es un recinto que está en una base militar, es una casa comando, que es son, desde el punto de vista de metros construidos, 180 metros sobre 2.200 construidos en un inmueble que tiene 2,2 hectáreas de extensión. Entonces, usted comprenderá que en esa casa, en la casa comando, trabajan 25 personas, en donde se cuentan, entre otros, la guardia del recinto militar, la escolta del comandante en jefe y además otros funcionarios que son asignados por el mando para que se desempeñen ahí. Entonces, usted comprenderá que no es servidumbre la que está ahí.
Sí, y esos gastos, que son gastos de la casa, porque se establecieron en 12 millones de pesos los gastos mensuales de la casa, eran financiados con, o sea, ¿deben ser financiados con gastos reservados? O yo pensé que era un ítem del presupuesto del ejército, digamos.
Lo que pasa es que si uno atiende al clasificador de gastos del Ministerio de Hacienda para los gastos reservados, eso está en la carpeta de investigación, alimentación, incluso vestuario, en algunos casos, para las escoltas, para los guardias, sí son gastos reservados. Entonces, ahí hay que ir despejando de a poquito, esto es un nudo, hay que ir desenredándolo, peinándolo de a poquito para poder esclarecer, pero hay cosas que, como le digo, son gastos reservados, se justifican como gastos reservados, y en algunos casos no se justifica el monto en que se cuantificó. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo, lo que la prensa ha dado en llamar la famosa mesada a los excomandantes en jefe.
Sí.
Los comandantes en jefe, por ser excomandantes en jefe, merecen una protección. Yo la otra vez me he topado con algunos colegas suyos en donde dicen que ellos no merecen protección. Yo creo que sí, yo creo que merecen protección, porque los excomandantes en jefe manejan información clasificada y reservada de la seguridad del país.
Sí.
Entonces, en algún momento, en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, se dijo que con los fondos ordinarios del ejército no se podía cubrir la seguridad de los excomandantes en jefe. Lo dice expresamente, es un decreto presidencial. A partir de ahí, entonces la pregunta es, ¿cómo se resguarda la seguridad de los excomandantes en jefe. Y ahí se toma una decisión institucional. No la toma el señor Fuente Alba, ojo, viene de antes.
Sí, no, sí, no, eso lo entendemos. Entendemos que este era un sistema donde estaban insertos todos los comandantes y jefes del ejército.
Así es, así es. Entonces, y se entregan en su época, por ejemplo, ahí hay un problema en el abultamiento de los fondos. Durante la época en que don Juan Miguel Fuente Alba fue comandante en jefe, en una primera etapa eran 400.000 pesos, en una segunda etapa 600.000 pesos, lo que se entregaban a los excomandantes, y en la última etapa eran 800.000 pesos. Pues bien, la señora ministra atribuye que durante todo el periodo se entregaron 800.000 pesos mensuales, lo que es un error cuantitativo.
Ya, y eso dice usted que era para seguridad. ¿Y por qué se le entregaba en efectivo ese dinero a los excomandantes si era para seguridad? ¿Por qué no le pagaban directamente el sueldo a los escoltas?
No, porque la seguridad no quedaba a cargo del ejército, quedaba a cargo de las personas que debían ser
guardadas. Ellos autocontrataban su seguridad.
Así es, así es.
Y le pagaban, no sé, 800.000 pesos a un guardia para que los cuidara.
No sé cuánto le pagaban. Yo la verdad es que eso no tengo el detalle de cuánto usaba el general Cheire, el general Isurita Ferrer, el general... No lo sé.
Ya. Por último, abogado, porque desgraciadamente se nos acabó el tiempo, para hacer un resumen de la situación legal del excomandante en jefe del ejército. Él va a estar con estas medidas cautelares mientras se realicen estas dos investigaciones, una es por lavado de activos, que es la justicia civil, otra por el enriquecimiento ilícito. ¿Cuánto tiempo va a durar o cuánto estiman ustedes que podría durar todas estas investigaciones y cuándo se podría tener ya un veredicto más contundente o terminar con estas acciones legales?
Yo la verdad es que no le sabría decir. Una investigación del Ministerio Público por ley, una vez que está formalizada, no debiera durar más de 2 años.
Ya.
Pero yo, sin ir más lejos, estoy en un juicio en donde la investigación duró 7, 8 años y ya vamos en el 10º año y estamos en juicio recién. Entonces, por ley son 2 años. En materia de justicia militar, los plazos son incluso más breves, pero la ministra tiene un montón de trabajo acumulado relativo a muchas aristas que ella está investigando. Entonces, yo no tengo claro que los plazos legales que están en el Código de Justicia Militar, que son bastante breves, los pueda cumplir.
Yeah.
Yo tengo la impresión que hay que esperar que esto se desarrolle, y la situación... Entiendo que me preguntó también por la situación personal de don Juan Miguel Fuente Alba. La situación personal de Juan Miguel Fuente Alba es que en la causa de la ministra está en libertad. Vamos a pedir modificación de cautelares en la causa de la Fiscalía Centro Norte en cuanto sea posible para poder volver al estado normal, que es la libertad de la persona.
Muy bien, abogado Miguel Chávez, gracias por conversar esta mañana con nosotros y clarificarnos más la situación judicial en la que se encuentra el excomandante en jefe del ejército. Que esté muy bien,
muchas
buenos
gracias,
días.
Mónica. Chao, buenos días. Chao.
Bueno, nosotros nos vamos, 7:57 a.m. A continuación las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Que tenga un excelente inicio de semana en esta última semanita antes del 18. Que estén muy bien, buenos días. El mundo